Hola, el Museo de Saks Fegan en Las Vegas es un lugar que guarda muchos elementos paranormales. Así que hoy vamos a ver su expediente.
¿Qué lo que hay? ¿Cómo están? Eso quedó de show. Sol, gracias por la introducción al tema.
Ay, sí, fatal.
¿Cómo están,
Nivel de
chicas?
ansiedad 3000, pero creo que no hemos logro desbloqueado.
No,
Ahí
quedó
está, ¿ves?
muy bien, te quedó muy
Quedó
bien.
mejor que el mío de ayer. La verdad, que veas el mío. Yo veo como que todo, 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 todo. Así que muy bueno. Ahí
¿Cómo
está, mira, por ahí
andan tanto
está.
tiempo?
¿Qué es lo que hay? ¿Qué es
Ay,
lo
miren
que
quién
hay?
está ahí. Hola.
Vení, saludos. Mire, por ahí está Roger Brager. ¿Qué es lo que hay, Roger? Saludos. Gracias por estar ahí conectado. Y Sol, la semana pasada estuviste por ahí paseando. ¿Qué es la que hay? ¿Todo bien? Todo bien.
Sí, me fugué, pasé mucho calor, pero me fugué.
Qué bueno, de verdad, lo bueno es que te diste esa fugadita, de vez en cuando hay que dársela, mano, hay que escaparse.
No hay que ir al desierto en verano. Esa es una recomendación que les puedo dar. Anótenlo.
Aprendimos algo al ver, sí, verano.
Aprendimos algo. Pero bueno, estuvo bueno. Yo me
Salió algo de
divertí, la
ahí,
pasamos bien.
salió un tema para el episodio de hoy.
Sí, re contenta. Como fue mi cumpleaños, pude elegir yo la actividad. Así que elegí algo paranormal. No llegábamos al área 51, pero sí llegamos al Museo de Saks Fegan. Y la verdad que fue un lugar bastante raro. Primero, para entrar, tuvimos que firmar un montón de permisos de que les dábamos, que no íbamos a sacar fotos, tuvimos que apagar los celulares, todo. Que no teníamos ningún problema de salud, que no estaba embarazada, que no tenía bypass o cosas.
Así que
Mi
no te iba a
gato.
dar. Ah, mira, entonces Roger Breaker dice que es fan de él. Yo
Muy
no sabía
bien.
nada de esto hasta literalmente que tú nos traíste el tema, pero veo que es prácticamente el museo más famoso de esta pendejada, mano, de
Es
cosas de
que él
misterio.
tenía un programa en televisión que se llamaba, si no me acuerdo más, Ghost Adventures.
Y también vi que salió de
Ah,
ahí, el
sí.
Deadly Possessions. Vi que lo hacían ahí
Y
también.
por ahí yo no, te soy sincera, no lo miraba tanto, 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 porque a veces era medio
Ahí está, dice Roger Breaker por Ghost Adventures. Sí,
Exagerado me parecía, como que no sé, me parecía que a veces como que retaba los espíritus.
si está aquí a que no me da una pescosa en la cara.
Como que
Bien
a veces
bajo,
lo
bien
veía un
bajo.
poco agresivo y
Ay.
decía, no hace falta.
Sí, no es para tanto, ¿por qué los cuques?
Pero igual lo veía y me gustaba, o sea, igual lo veía. Bueno, entonces para entrar tuvimos que hacer un montón de cosas y de requerimientos y llenar papelitos y qué sé yo.
Saludos a Chester desde Texas.
Hi.
Hi, Chester.
Y fuimos a este lugar que primero es una mansión enorme con un montón de patios. Ya el patio tiene un montón de esculturas así de personitas raras que te están mirando, que son agradables, en colores pastel, pero vos le mirás la carita y decís, ¿entro o no entro?
Hay algo raro ahí.
Hay algo raro ahí.
Lo más seguro que yo no hubiera entrado ni parca.
Y no está, pues nada más viendo las fotos, es como que van a ir viendo las fotos. Una foto para que vayan entendiendo por qué yo no creo que
Sí. Yo
es
logro
un
estar bien con
templo.
un traguito ahí sentado alrededor de todas esas cosas. ¿Qué
Sí,
piensa?
no. Hoy ni siquiera me lo estoy dando porque me lo di ayer. hablando de de la película que estábamos hablando ayer, y hoy estoy, mira, sin el traguito.
Tema atrevido de ustedes.
Ajá. Pero este museo, como ven ahí, esto es más que una sala llena de un montón de muñecos, y la mayoría son payasos y arlequines. Después dicen, ¿por qué le tenemos miedo a los payasos? Pero mira eso.
Yo le tengo un horror a los payasos, no los soporto.
Mira, dice aquí Roger, dicen que han renunciado a empleados porque ven cosas en el museo.
Contó la guía que nos tocó.
Yo no he empezado y ya renuncié.
Ella sí vio cosas. Encima era una señora que vos decís, yo a esta señora no me le paro de manos. No la enfrento por nada. O sea, era una mujer que tenía el cabello rojo con un mechón de pelo blanco acá, tatuajes de Vampirella en los brazos, de bandas de heavy metal, de rock.
Que lo más seguro, ella trabaja ahí porque los fantasmas le tienen miedo a ella.
Claro, o sea,
era. Pero se ve kind of cool, como ella lo describe, yo la vería como que kind of cool. ¿No
por
crees?
Eso, es una mujer que los fantasmas le tienen miedo a ella, por eso es que es como que ella puede trabajar ahí. Yo pues renuncio antes de empezar.
Y ella, cuando entramos, primero, esto es una mansión enorme, era la casa de un tipo adinerado, que después de su muerte la casa quedó abandonada, mucha gente la empezó a usar y la usaba o para cosas malas, o para rituales satánicos.
¿Qué piensas?
No sé si satánico. Ustedes saben ya cómo es lo mío con lo satánico, que no lo considero malo, así que rituales.
Sí, ya veo que lo sacaste ahí, como que cosas malas y cosas satánicas. Los satánicos
no. Claro, es como malo. Que no lo considero malo.
Mira, ¿te sentarías a tomarlo con Johnny Walker? ¿Ese?
Francisco dice, por un millón te sientas ahí a tomarte una botella de Johnny Walker. Si me meto dos botellas de Johnny antes, tal vez. Pero no voy a estar bien borracho antes. Que cuando llegue ahí yo piense que estoy en Disney o algo.
Bueno, ahí en el hall de entrada, que ya estábamos... Primero, solamente pueden entrar grupos de 20 personas. Okay. Y nosotros, entre los grupos de 20 personas que había, teníamos dos que eran RIP. No es VIP, Very Important Person, es RIP, como la sigla de Rest in Peace.
Descansa en paz.
Y ellos como que tenían un poquito más de actividades que nosotros. Pero yo igual chusmeé en esas actividades. Porque si no bajaba uno, como que dejaban bajar a otro y yo era siempre la... ¡Yo, señorita,
yo! Admiro tu valentía.
Yo chusmeé algunas cosas.
Admiro tu valentía, la verdad.
Está bien. Chusmeaba en realidad así de si esa puerta está abierta, yo voy a ver lo que hay. Voy a ser la última que va a salir y la va a cerrar. Soy como que la más metida. Se nos perdió una turista. A ver, búsquenla, que debe estar en algún lado tocando algo.
Ay, no. No, gracias.
Bueno, cuando entramos en el hall de bienvenida de la casa, tuvimos que hacer una especie de juramento. Sí, estaba ese cartel en el que dice que en esa casa pasan cosis raris y que no íbamos a molestar a ningún alma, a ningún espíritu, que como que íbamos en son de paz.
Exacto. Ah, mira, en esa nota, ¿qué hora fueron? Los espíritus tienen unos horarios, son específicos.
Tienen horarios específicos. Sí, nosotros fuimos a la mañana porque la idea era después ir a Gran Cañón, pero no fuimos. O sea, cambiamos tanto la casa que nos quedamos ya ahí en Las Vegas.
El calor, el Gran Cañón no tiene aire.
No daba. Estuvimos una hora caminando adentro, haciendo el recorrido entre cosas oscuras, tanteando cosas, con payasos colgados, y por ahí algunas cosas como raras que se sentían pasos del otro lado, cosas así que vos decías, bueno.
Ok, dice, creo que cierran a las 8 p.m., así que...
Sí.
No cierran tan tarde tampoco, que los espíritus después de cierta hora no se pongan ahí a...
Lo que pasa es que ellos quieren dormir también temprano.
Sí, yo no creo que ningún empleado quiera estar ahí a las 2, 3 de la mañana.
Es que yo creo que no son como los míos, que se van de party a una discoteca después de las 2.
Exacto, como tú duermes con las luces de discoteca, pues lo, salen del museo y se van a janguear el after work, lo hacen en tu casa.
Sí, en mi cuarto.
Bueno, el museo solamente está abierto también para personas mayores de 16 años. O sea, no podés ir con niños. Y
más eso que está nada, interesante, porque le da legitimidad. Porque claro, si fueran otros, que venga todo el mundo por el dinero, pero le dan legitimidad al decir, no, no pueden más de, o sea, a menos que no tengas esta edad, no puedes entrar porque es peligroso, tú sabes.
No, y eso también los niños tocan mucho. Y también los niños tocan mucho y
sí, pero dinero. Pues,
hay muchas imágenes grandes de asesinos seriales y crímenes, true crime. Hay muchas imágenes grandes y hay, por ejemplo, cráneos humanos. O sea, hay como cosas que tenés que ir con un niño que te las tenés que explicar antes. O sea, sí, hay muchos juguetes y algunos te pueden matar, mi amor.
Hay unos juguetes que van a querer jugar contigo.
Ese señor decapitaba personas y las desangraba en este cante. No, no da para contar.
El nene con trauma psicológico. El nene con trauma psicológico después. Mami, yo creo que el señor que le cuesta la cabeza está debajo de mi cama. Exacto.
No da. Bueno, y algunos de los objetos que hay también están relacionados con el cine, con actores de cine y otros, bueno, con true crime, y otros son objetos que se consideran como encantados, embrujados, poseídos, algo así. Lo primero que vimos, nuestra guía se llamaba Virginia, y lo primero que ella nos contó fue que en la habitación de la muñeca Peggy, la muñeca Peggy es una muñeca que si vas la mirás a los ojos, te puede enfermar si no sos
respetuoso. Bueno, espera, dame un segundo, ya.
Sí.
Sí, no, yo la estoy mirando, pero yo estoy mirando literalmente el
pico. No se ven los ojos en esa foto.
Sí, pues, ahí no lo veo. Ajá.
Porque son celestes, no se los ven.
Ah, ok, muy
bien. No quiero mirarle, no, está bien, tranquila.
No, mira, aquí hay otra foto donde se los tapan ahí a propósito.
Muy bien, es que ese fue el escudo de protección que me enseñó Sol.
Sí, exacto.
Ah, sí. Yo lo usé en la casa y me trae una pared.
Dice Francisco que ahí están los muñecos de Toy Soldier. Peleando entre ellos, hay una guerra eterna. Meli, que no la mire. No. Ya sí, no. La técnica de protección.
Mira, el escudo de protección es este, la mano.
Y sí. Dice Francisco Meléndez, Small Soldier. Mira, ¿ves? Están ahí, Small Soldier. Esa película de Disney, güey, más gente de lo que yo pensaba la recuerda. Esta es Peggy. Y quiero que vean esta foto de Peggy y el resto del corillo. Miren, ¡boom! Miren qué
muñeca
más linda. No, Peggy tiene la cara difuminada para que no se le vea la mirada.
No, pues si acaso no se vaya a molestar después si se cree que le estamos mirando los ojos. Espérate, ¿no?
Lo que yo quiero que vean es a la izquierda y a la derecha, porque las muñecas se repiten de lado y lado. Hay una muñeca a la izquierda abajo que está un caballo de palo. Que tiene la cabeza totalmente girada como el exorcista.
Sí.
¡Wow! ¡Wow!
Se ven bien bonita. Con una colección.
No, gracias. La muñeca que está justo al lado de Peggy parece la monja esta de. Se ve peor que la monja de la película de la monja.
Mira, me acuerdo a la colección de muñecas de porcelana de mi abuela.
Sí, pero...
Que todas así, entonces tenía toda la coqueta llena de eso.
Y mira, Meliris dice que es tan bella, así que... mira, y entonces Roger Breaker dice, ¿vieron la película de Dead Silence? ¿Ustedes vieron esa película?
Ya. Yeah.
Es una ventrílocua y literalmente tiene una colección de muñecos así mismito. Después se pone mucho más macabra. Sí, la debes ver, todo el mundo debe ver esa película, es muy buena. Y Peggy versus Annabelle, esa debe ser la mejor. Mejor que King Kong versus Godzilla.
Le faltó algo, faltó Chucky. Faltó Chucky y The Boy.
Sí, pero ellos pueden ser los referees o algo, pero ellas dos, una pelea de muñecas.
Qué sexy. En realidad, me
veía
mucho
muy
sexy.
Dolphy.
Está interesante, me gustan estas teorías que están sacando nuestra gente aquí.
Bueno, resulta que Peggy, cuando entras a la habitación, ella lo que quiere es como ser respetada. Aparentemente fue de una nena, que la nena estaba muy apegada a su muñeca y falleció. Y ay, me asusta que yo lo no esté. Falleció y quedó como arraigada a su muñeca. Y bueno, lo que ella quiere es que, por ejemplo, cuando entras a la habitación de los muñecos, pidas permiso, seas respetuoso, le preguntes si la podés mirar a los ojos. Y cuando te vayas, que también seas respetuoso, le agradezcas por haberte dejado entrar a su habitación.
¿No te dio miedito?
Entrar no, porque yo no. Ya más o menos sabía lo que había dentro.
¿Y le pediste permiso?
Sí, traté de ser respetuosa y de decir permiso, Peggy, voy a pasar, te voy a mirar y qué sé yo.
No me jale las patas de noche, vine, claro. Vine en paz.
Pero lo que nos contaba Virginia es que una mujer que había ido con ella en el tour dijo, esto es una boludez, y entró, pasó, y cuando cerró la puerta se escuchó, bitch. Y dice que ella desde ese día no va a la muñeca. Nosotros ahí hicimos el tour con otro chico.
Ella dice que no hace el tour
por la casa. Porque se asustó esa vez, entonces no va.
Yo tengo un lío con esto porque yo soy un poco escéptico en algunas cosas, en otras ustedes saben que no, que estoy un cagado. Pero con esto de los muñecos y algunos objetos, no es que yo crea que el objeto está vivo, obviamente, pero yo creo en la energía. Yo creo que si la gente empieza a creer en algo y la gente empieza a darle energía a ese objeto y la connotación de esa energía es negativa, ese objeto está cargado de energía negativa y va a responder a energía negativa. Y entra la doña ahí a esta mierda y la energía negativa que está ahí responde, y entonces ahí es que pasan estas cosas como you bitch. O como lo que pasaba con Annabelle, que a lo mejor la gente que creó toda esta cuestión alrededor de Annabelle, esta pareja de estafadores, pues sí, son unos estafadores, pero lo que la gente le ha puesto a esa muñeca a través de tantos años y tanta cosa.
Estafadores, porque vuelvo y repito, hay muchas cosas que creen, hay mucha gente que creen que eran estafadores y otras personas que crean que esto era real.
Exacto, sí, es como todo, pero veis lo que dice Richard, ellos venden miedo también, así que sobreexageran a veces. Pero la gente a su vez le va poniendo tanta carga negativa a eso que pues no me extrañaría que de momento alguien se rompe una pierna por
sí.
No decirle. Además de por qué la gente le pregunta si la puede mirar a los ojos. Yo no quiero mirarla a los ojos, como que, disculpe usted, nada más vine a pasar por aquí. Ya.
Claro, sí, yo pasaba, vi luz y entré. Algo sí. Así.
¿Por qué tengo que mirarla? ¿Sabes por qué tengo que retar mi suerte? Porque
yo entraría así, discúlpame, voy entrando, ya voy saliendo.
Yo no tengo que entrar ni que tenga que usar el baño, yo orino por ahí en una palmita o algo. Fíjate de eso, tengo que usar el baño, me aguanto.
Yo no sé.
Raggedian, exacto. La verdadera Annabelle es una Raggedian, no la que usan en las películas. Que es mucho más.
Una
fácil
muñeca de trapo, como, ¿verdad? Una muñeca de trapo.
Una muñequita de trapo. Una Raggedian. No, gracias. Ella está muy cuidada allá en su museo.
Sí, está ahí encerradita y tiene sus cosas de protección, tiene un rosario, porque hay otra muñeca por ahí por internet dando vueltas, pero tiene un saquito azul
Ah, esta tiene un rosario, mira ahí, papá. Que...
Y no es la verdadera. Esta tiene un rosario que le pusieron que está bendecido y cosas así.
Ahí vemos que tiene el rosario, un trajecito blanco, es rubia y tiene un periódico atrás para cuando se aburre de leer los preocupaciones.
De noche, después que se acaba, por eso cierran temprano porque se toma el café.
Sí, ahí se toma un café y lee quién ganó. Los Yankees ganaron, así lee los deportes.
Los Yankees que hace como 20 años no ganan un juego.
Sí, bueno,
perdón, lo dije en voz alta. Cuidado, perdóname.
Allá tú. Y ahí tiene, ¿qué es lo que tiene afuera? Tiene como eso es un radio, un spirit box o la batería del carro. Spirit box,
¿verdad? Eso era para ver si había actividad.
Ah, para medir si ella de momento tiene que pedirle al baño. La cajita prende una luz verde y alguien la lleva de la mano al baño.
Lo que pasa es que a veces se siente más o menos como energía alrededor. Entonces,
¿quieres que le dé la mano para que la lleves al baño? Sí. ¿Tú le das la mano? Vente, mamita, no, la lleves al baño.
Dije que no voy ni yo a ir al baño, le voy a llevar la vida.
Horror. Bueno, esto fue una de las primeras cosas que vimos, así como livianito empezamos con el recorrido. Podés entrar acá y enfermarte, o sea, listo, genial.
Dice Francisco, por ahí es que ya habla, tiene un radio adentro.
Sí, esperemos que no.
Ya me llegó el Uber y cambio. No, gracias.
Bueno, también fuimos, o sea, cuando entramos, encontramos una habitación que era bastante grande, que era como el salón de baile de la casa o algo así, porque se lo veía muy grande y estaba lleno de muñecos y objetos que tenían el certificado de autenticidad. Y vos podías como recorrer y ver qué cosas había. Los muñecos eran como muy macabros, muchos eran autómatas, o sea que se movían solos. Y había animales, por ejemplo, embalsamados, que también tenían sombreritos, cositas, así como que los ponían cookie para que estén en esa habitación. Y en esta habitación, por ejemplo, lo que encontramos, me re gustó ver eso porque además tenía el certificado de que era auténtico, que eran dos cáliz de metal que habían pertenecido a Anton LaVey. Y yo, ¡Anton LaVey!
Tú ahí la más fangirl ahí.
Y el chico, es más, el chico que nos hacía de guía en esa parte cuando yo lo sacudía a Germán, es la ve. Viste, el chico como que se quedó así como diciendo.
Para quien no sepa quién es Anton Sandor LaVey, dígale ahí.
Fue el escritor de la Biblia satánica y como el fundador del satanismo, de una de las ramas del satanismo. Exacto. Así que bueno, para mí es importante. Y otra cosa que es importante, este museo está al lado de una iglesia masónica.
Ok.
Y digo, no puede ser, es como mucha coincidencia que esté todo en el mismo lugar.
Uno empieza a atar cabo ahí, empieza la musiquita de X-Files a sonar en el.
Sí.
Y yo lo único que estoy pensando es que ella dice que había unos muñecos que se movían solo. Imagínate tú estar bien leyendo lo que dice ahí, de dónde viene el muñeco y que un muñeco de esos se menee.
Y hacen así los muñecos, hacían.
No.
A mí eso me da un poco de que los muñecos son creepy, punto. Porque son creepy. Ya lo dije. Muñecos y niños. Creepy as hell. Dice Roger Breaker, el pana de Marilyn Manson. Yo leí la autobiografía de Marilyn hace... Yo estaba en cuarto año. Estamos hablando más de 20 años atrás. Y Marilyn describe que su introducción al tema del satanismo fue en las manos de Antón. O sea, que ahí fue que yo me enteré de todo ese tema. Y es una historia interesantísima por demás, porque es una rama, no es satanismo de adoramos al diablo, sino es una rama que dice es más libre pensamiento que otra cosa.
Claro, por sí, se línea. Lo toma Satanás como el primer rebelde. Entonces vos tenés como la obligación de que cuando algo es malo para vos o para tu cuerpo, rebelarte.
Exacto. Es un buen tema, si les gusta deberían dejarnos saber si quieren que hablemos de eso, sería un buen tema para traer. Y entonces Meligris, que es Meligris, dice, qué casualidad, masones, Marilyn Manson, el museo está frente a los masones y Antón Sandoval, y todo está conectado.
Sí. Y entonces, después en otra parte nombraron a Crowley.
Que Mr. Crowley. Por ahí sí.
Obviamente. Que bueno, también fue el fundador de la iglesia de Telema.
Exactamente.
Yo fui a un ritual una vez.
Y a rayos, no nos digas nada sobre las orgías.
No fue.
Quería ver qué tan rápido reaccionaban.
No fue orgía. Hubo un desnudo, pero no fue orgía.
No, ok, ese fue el preámbulo. La segunda sesión en la que todo el mundo se...
Como si a ti te molestaría ver gente desnuda alrededor tuyo.
Ah, no, yo no, yo lo que pasa es que nunca encontré dónde era el sitio.
Puedo dar direcciones.
Comparte. Ah, pobre. Comparte.
Bueno, durante todo el recorrido en toda la casa había cuadros que vos decías, esto es verdad, es mentira, esto es cosa rara, porque había un cuadro de un señor con dos mujeres y atrás se veía como una sombra oscura con ojos transparentes y vos decías, esto es verdad, es mentira, o sea, es imposible que... quedé tan bien o tan mal, no sé, como que todo te hacía dudar, todo
está hecho para que no puedas estar seguro de que
sospechar de todo. Y todo, bueno, muy en penumbras, las fotografías amarillentas, viejas, había muchos cuadros, por ejemplo, de animales, pero humanizados. Por ejemplo, una señora, o sea, del rococó, que tenía cara de pato.
O sea, había un montón de furros por ahí.
Sí, había un montón de furros. Sí,
muy bien, eso, muy
exacto. Bien. A todo esto, todas las puertas chirriaban, se sentían pasos. No había música. Como que vos viste que cuando haces un recorrido te ponen música, qué sé yo. Entonces vos no decís, bueno, eso está con la música agregado.
Ah.
O alguien atrás de la pared me está haciendo así. Pero sí se sentía. Y todas las puertas hacían...
Hay un ambiente pesado entonces, tú dirías.
Sí, sí, el ambiente sí.
Crean el ambiente, crean el ambiente.
Pero eso puede ser porque...
Ellos crean el ambiente de miedo, o sea, de que vamos a hacer esto para que ellos se asusten y piensen y la mente te traiciona y tú piensas que eso es lo que está pasando.
Sí, 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 es como mucha sugestión también, como que te sugestionas.
Uno ve la foto y uno ve estos lugares, estos escenarios que crean.
Bueno, esa van, yo cuando fui a este lugar, el de la van, que ahora no me acuerdo el nombre del médico, pero para mí no debería estar ahí, porque él no mataba a personas que no querían morir. O sea, personas que tenían una enfermedad terminal o algo. Okay, él mataba a personas que de verdad querían morir porque tenían una enfermedad terminal. Claro. Y y no existía una ley de eugenesia. No, de
eutanasia.
Entonces, como que lo hacía en secreto, en la van o en la casa de la persona que solicitaba su ayuda. Y no sé, no me pareció que de miedo. Me da más miedo.
¿Eso pasó en la vida real?
Alguien que me ayude a superarla.
¿Eso pasó en la vida real o es como un creepypasta que él ayudaba a que la gente se quitara la vida y después montaba por el otro lado de esa van un letrero de tacos y con los cuerpos hacía como que...
No hacía nada. Era médico, incluso tenía el título y todo.
Ok, ¿estás segura que pasó de verla entonces? No, es un taquero, ¿no? Sí,
ya se me quitó la cara de comer taco por tu culpa.
Prometo que en comentario le voy a dejar el nombre porque lo traté de buscar ahora rápido y no lo encontré y como que me voy a distraer, pero es que
vi la van y fue como que...
Ahora cuando vaya a comer taco solamente voy a pensar en yo loco diciendo que ahí hay tripas humanas.
Es que vi la van y yo dije, una oportunidad perfecta, tienes la carne ahí. Y ahí mismo, para hacer el proceso, y tienes una guaguita de taco.
Come on, stop it.
Digo, si ya estás puesto para eso.
Sean vegetarianos.
Ahora, en tu caso no hay break, porque lo que están matando ahí no son vegetales.
Una dieta sí, bien balanceada.
Sabe el nombre.
Ah, mira, ahí está, Rocher se sabe el nombre. Kerborkian, ni porque lo estoy leyendo.
Kerborkian.
Jack Kerborkian.
Sí, okay. Y sí existió, sí tenía.
Mira, Roche sabe mucho, ¿viste?
Sí.
Las aportaciones de Roche son, mira, incisivas. Nos dice palabras que nosotros no nos acordamos. Roche,
mira.
Sí, no. A fuego, gracias, Roche. Productor no acreditado del programa, Roche.
Bueno, yo cuando entré a esa habitación me sentí mal. Me bajó la presión.
¿Cuando entraste entonces a dónde estaba la van?
Cuando entré ahí, le digo, porque yo soy de presión baja, entonces Germán ya sabe, le digo, che, me bajó la presión, entonces como que me sostuvo y después, no, ya me siento bien, ya estoy bien. Puede ser porque salí sin desayunar, puede ser.
Pero qué raro que fue cuando entraste ahí.
Pero fue ahí, ahí y sentí
eso. Que Sol diga algo así es raro porque Sol es bien, bien escéptica.
Ajá. Y sabes que yo cuando estuve en diálisis, y Mel sabe, cuando uno está en diálisis la presión te baja mucho en el proceso. Y después te mandan a comer sal, cosas saladas, para subir la presión. ¿Qué hiciste? ¿Comiste después de eso? Porque unos buenos tacos de carnita hubiesen estado.
Sí, claro.
Y esa guagua hubiese vendido tacos.
Después tenemos uno. Después les voy a contar de una parte en la que...
mira, la lengüita de la vecina tuya. El taquito de lengüita de la vecina tuya que se pasa chuposeando. Aquí está, toma.
Ah, exacto. Ahí, perfecto. Literalmente en
delicioso. Este barrio,
literalmente te podrían hacer taco. Yo digo que era una oportunidad perdida. Yo nada más digo.
Después del dedo y no va a ver nunca jamás los tacos. Como es, voy a empezar a meterme vegetariana.
Bueno, después otro momento muy grato para el recorrido de la casa fue cuando el guía abrió una puerta, todos entramos y yo vi un montón de fotos de gente conocida en las paredes. Y dije... ¡wow! Después me di cuenta que estaba en la habitación de los asesinos seriales, que tenía que cambiar la carita de alegría y comportarme.
Sí, exacto. Te diste cuenta como que okay, me veo muy desajustada, Ri. Tan alegre en una habitación. Como,
y bueno, ahí vimos muchas cosas y todo tenía el certificado de que era auténtico. Y eso es lo que a mí me da como... bueno, esto es verdad, porque no se van a inventar un certificado de algo, de autenticidad de algo. Así que ahí vimos, por ejemplo, el kit que usaba para asesinar Ted Bundy. con la máscara, la linterna,
macabro cuando uno piensa sí. que lo que tú dices que es auténtico, que es lo que literalmente, porque yo puedo hacer un poco de chiste con lo de la van y los tacos, porque, pues nada, primero porque yo soy un poco insensible, y segundo, porque era una cuestión donde vi tanto doctor y paciente estaban de acuerdo, ¿no?
Claro.
Pero aquí es como que no hay break, es lo que literalmente Ted Bundy usó para causar tanto dolor a tanta gente, que tú sabes, sepas que es literal, no es una reproducción, no es los props de una película, es, o sea, wow, es bien impresionante.
Y da como miedo, sí, cuando entras y empezás como a asociar o recordar cosas que leíste o que viste de los casos.
Dice aquí Zach que dice Roche que Zach gastó una millonada en conseguir todo esto, y me imagino. Sí. Yo sé que esto en auctions, ¿cómo se dicen? Estas ventas de tienda más, se gastan un montón. Estas cosas de los asesinos en serie se venden carísimas en este tipo de ventas. Pero a mí se me, nada más verlo y pensar en, o sea, lo que viene detrás de estos objetos me da como un malestar, como wow.
Sí, además ver que la habitación era una habitación grande, dividida a la mitad. O sea, como que en la mitad de la habitación había una separación. Y continuaba del otro lado, y vos veías y estaba todo lleno.
Todo lleno, que tú dices, wow.
Estaba de Richard Ramírez, por ejemplo, la camisa negra que vos mostraste.
La que se vio en la foto de cuando lo capturan, la de Jack Daniels.
Claro.
Wow.
Estaba esa camisa, y vos decís, este tipo era enorme.
Sí, era un tipo medía 6 pies.
Porque la camisa, yo entraba como 3 veces en esa camisa.
Sí, el tipo era alto y encima de eso se ponía ropa, o sea, él no le importaba, se ponía cualquier... dice Meliris, eso da más miedo que los muñecos poseídos, y sí, porque estos son objetos que ya tú sabes que están vinculados
a violencia. Es como ver una película de Víctor y que digas que pasa en hechos reales.
Sí, entonces sí. Tú eso...
Te asustas más porque puede pasar en hechos reales.
Ajá, o sea, que lastimaron gente con esos objetos que crearon mal, que literalmente son la causa del malestar de mucha gente. Sí, da mucho más miedo y da mucho más malestar, por lo menos a mí me crea como un malestar visceral. Como,
sí, después había, por ejemplo, cosas de Charlie, de tu amigo Charlie.
El tío Charlie, como le dijeron en South Park, y se quedó bautizado así.
Y es increíble porque ese retrato lo hizo un artista que se llama, si no me equivoco, Ryan Gilligan.
La firma parece que hizo el Mighty, que es un rapero caco de aquí de Puerto Rico, pero no, lo hizo otro individuo.
Y dice que está hecho con sangre.
Sangre y ceniza. Es una
mezcla. La ceniza está en los ojos. Y el resto es sangre.
Wow.
Y
oh,
ahí está firmado abajo.
Almighty.
Que
wow.
Que vas a decir, y esto tiene el certificado de que es auténtico. O sea, como que superó determinadas pruebas para saber eso.
Sí, que se hicieron pruebas, estoy seguro, para saber que era sangre, que es ADN, que... Que en el episodio de Charlie yo no hablé mucho del tiempo de él en la cárcel porque ya nos habíamos extendido 2 horas.
¿Sí?
Pero Charlie, Charles Manson hizo arte estando en la cárcel también.
Sí, había algunas obras de él y otras obras que había hecho en macramé.
Sí, Charlie hizo arte.
Era muy bueno.
Sí, para colmo era bueno. El tipo... Además de la música, que en el episodio hablamos de eso, de que era músico y que pues no era de los mejores, pero tampoco era de los peores, dicho por gente de su tiempo. también como artista pintando y eso, no era malo. Igual, no era de los mejores.
No.
Era malo.
Pero, por ejemplo, sí.
Tenía una creatividad. Tenía una creatividad más grande, que era manipular la mente de otras personas para que hiciera lo que le diera la gana.
Exacto, dice Roger. Dice Roger, pero Manson no mató a nadie supuestamente.
Y no, pero sí, lo manipulaba.
Exacto, Roger, si ves el episodio que hicimos sobre Manson, vas a ver que en teoría no, él sí agredió, le picó la oreja a uno, cometió unos actos, pero él era la mente maestra. Él fue a la cárcel más que nada por ser el autor intelectual de todo este asesinato. Ahí lo explicamos mejor, pero sí, él llegó a agredir hasta pues, esa agresión con espada, entre otras, además de que pues era proxeneta.
¿Él no le disparó al tipo que el drug dealer? Él no le disparó, no fue que le disparó.
Ah, sí, perdón, él se llegó a matar a Big Papa. Sí. ¿Cómo se me iba a olvidar Big Papa? Dios mío.
Me acordé por eso mismo, por el nombre.
Sí, chequeate el episodio, porque ahí está Big Papa, y Charlie llegó a matar a Big Papa porque tuvo que hacerlo, porque él era un cobarde y le había pedido a Tex Avery que lo hiciera, a otro tipo, y el otro tipo se cagó y él lo tuvo que hacer. So, chequeate, pues sí, sí hay algo ahí.
Anyway, está bien, lo voy a chequear.
Buena, quedó buena.
Voy a buscar información y después vuelvo.
Después nos fuimos a ver el viaje de los Beatles. Después nos fuimos a Jason en el viaje de los Beatles.
Es verdad, sí, ese episodio estuvo cool. Hablamos ahí, nos vimos en un par de viajecillos.
Bueno, y todos los muñecos, todas las esculturas de Charles Manson en prisión eran animales ponzoñosos, arañas, escorpiones, no vi ninguna serpiente, pero eran, no hacía la cita Pooh, hacía animales ponzoñosos.
Sí, no era una
mariposa. Un osito Pooh creepy, un osito Pooh creepy.
Sí,
bueno.
Pero y bueno, y las pinturas que vi eran abstractas. No, lamento que no me hayan sacado
Big Papa. Sí, pero este es el tatarabuelo de ese Big Papa. ¿Tiene?
Algo así. Francisco,
también vete y chequeate ese episodio para que tú veas el real Big Papa.
Ah, pero Francisco es de los viejos. Yo creo que Francisco estuvo ahí.
Sí, pues en ese episodio está también. Hay un otro Big Papa. Estamos ahí ahora todo el mundo con Big Papa. Ya mismo hasta nosotros nos ponemos aquí en vivo a ver el episodio de Charlie.
No voy a pasar por eso de nuevo.
No es fácil.
El de suerte está interesante. Hay que dejarla que termine para ver qué me pasó allí.
Sí.
En otra habitación, también tuvimos como que estar contra las paredes, lo más alejado posible del objeto que nos iban a mostrar. Okay. Y había una caja. Que si vos la ves a simple vista, es una caja para guardar dos botellas de vino.
Ok.
Pero está encerrada en una vitrina. Como ven, el vidrio es bastante grueso. Eso que se ve abajo es tal. ¿Cómo?
Son corazones lo que está al frente.
Son racimos de uvas.
Oh.
Y que literalmente es como un armario de vino.
Claro. Y abajo tiene en el medio cenizas, un vidrio, un espejo abajo con cenizas y todo al costado sal.
Oh,
fue precintada por un rabino porque esta caja se llama la caja Divac. Y vos la ves así, a simple vista, y no parece nada, no te da miedo ni nada, pero los Divac son unos demonios judíos que pueden atacar por medio de pesadillas, como mala suerte, maleficios, que te llevan a distintas situaciones como locura, muerte, bla, bla. Esta caja era de una mujer que estuvo en un campo de concentración. Esta mujer sobrevivió al campo de concentración. Desde ahí que lleva esta caja, siempre dice que cuando hablaba con la familia escupía como que si estuviera hablando de algo maldito, esa costumbre de decir algo y escupir para el costado, o maldecir y escupir para el costado.
Ah, que eso entiendo que es algo que hacen.
Como que te sacas la palabra que dijiste de la boca.
Ajá,
al escupirla.
Que creo que no, y no quiero decir, o sea, que es algo de la comunidad judía, o porque no sé exactamente de dónde.
También lo hacen los gitanos, porque aparecen Peaky Blinders.
No decir pues, pues, eso aparece, también.
Hay varias comunidades, pero yo sé que también está la comunidad judía, pero no quiero, ¿verdad?, decirlo con como a veces creo que acierto cosas sabiendo, aquí no estoy totalmente seguro. Pero también sé que se hace, que es como cuando repudian algo que dicen, que hacen el...
Yo he escuchado mucho eso cuando los gitanos, cuando dicen una persona que no es gitana, le dicen goyer. Algo así le dicen goyer, y cuando dicen goyer, escupen. Como que tú eres un goyer, y escupen.
Sé que más de una comunidad, pero sé que lo había visto también en eso, cuando mencionaste judío. Y entonces pregunta Roger Breaker... ¿Cómo describes el olor del sitio? ¿Había un olor en particular?
No había ningún olor.
Es una buena pregunta. Porque se sabes sentía, que describen como...
Se siente limpio, que... pero no fresco. Ni húmedo.
Ok.
Pero okay. Sí, a veces como que... sentías como que respirar te oprimía un poco.
Ok.
Pero no había ningún olor en especial, ni siquiera en los lugares en los que había olores especiales. Como en este lugar había una ofrenda de sahumerios y no se sentía olor a humo. Yo soy alérgica al humo y no sentí el olor al humo.
Ok. Esa fue una fíjate, buena pregunta, porque es verdad, siempre hablan de que en sitios que hay diferentes apariciones o cosas... tienden a haber olores particulares, no siempre, pero es algo que se comenta.
Sí, habla mucho de que huele a podrido, algo bueno.
Huele a podrido, cuando son cosas religiosas, olores a flores, a algunas flores en particular, que igual no recuerdo los nombres, o no voy a inventármelo, pero sí, fue buena esa.
Pero no, acá, y aunque había cosas muy viejas, no se sentía así olor a viejo o a húmedo o a...
Sí, nada, pero
no
nada.
Lo pensé en el momento.
Muy habiendo bien, tantas sí, cosas, no, pelas no, antiguas. Tú piensas que puede doler algo así, ¿verdad? Pero...
Ajá. Está bien cuidado el sitio.
Bueno, con respecto a esta caja que estábamos hablando, adentro... bueno, esta señora se falleció como a los 103 años y ella había pedido ser enterrada con esta caja, pero cuando intentaron hacer eso, por la religión no la dejaron, entonces como que la nieta la heredó. Y ella no quería saber mucho con la caja, pero la puso en una venta de garage de las cosas de su abuela. Y vino un señor, dijo, yo soy restaurador, me la voy a llevar. Le dice, ¿usted está seguro que se la va a llevar?
Yo vi una historia de esa caja. Y cuando llegó de las manos de esa persona que fue un garage sale, y cuando empiezan a investigar si es verdad que la caja estaba embrujada y la metían en un sótano. Y en el sótano donde estaba pasaban muchas cosas alrededor de donde estaba esa caja. Digo, no exacto. Sé si es algo así, ¿verdad? Pero creo que es la misma.
Sí, puede ser, porque e incluso él la lleva para restaurarla a un sótano.
Dice Francisco, la película Tiner, después dice Roger, el aire se sintió denso.
En algunos lugares sí.
Y entonces dice Roger, vendió a la abuela.
Y bueno, es parte de la herencia.
Exacto, pues ahí está, abuela, vete por ahí a conocer lente nueva.
Bueno, este señor decide restaurarla, le gustó mucho, se le iba a regalar a su madre para el cumpleaños, entonces... Dice, bueno, la voy a restaurar, la voy a abrir. Forzó el candado que tenía. Le costó un montón forzar ese candado. La abrió y adentro encontró dos penis, un mechón de pelo blanco y un mechón... No, un mechón de pelo rubio y un mechón de pelo negro. Una piedra que tenía tallada la palabra Shalom. Y no me estoy acordando que... Ah, un pequeño cáliz. Todo eso como que lo sacó para ver
qué
hacer con la caja y qué sé yo, pero lo dejó ahí porque tenía que ir a hacer unos trámites, entonces se fue, quedó la encargada en el negocio. En eso, cuando estaba de camino a hacer estos trámites, empieza a recibir llamados telefónicos. Resulta que la encargada le decía que sentía ruidos, que había alguien en el sótano, que todas las puertas estaban trabadas. Con llaves que él tenía, con llaves que este señor que se había ido tenía nomás, que ella no tenía.
Es un, sí, gato. Es un gato, Meliri, tranquila, no pasa nada, no tengas miedo.
Sí, es mi gata, espérate. Dame, aquí, en este lado, espérate. Ahí está, mira. Ahí está.
Tranquila. Es el gatito
fiofio. No me asuste, por favor.
No es Peggy la muñeca, porque no le pido permiso para mirar.
Este es el quieto, que yo tengo choquillo atrás. Y eso se llega a un vuelta ahí. Exacto. Se acabó todo.
A ver, Meliri troleándote. Meliri riendo,
porque me vio callar. Eso fue. Sí. Venganza por estar molestando a Yolo acá rato. A mí no lo molesto más nada, Meredith, tranquila.
Pues entonces sacó todo, se fue, se quedó la caja con la doña que cuida la tienda. Y entonces.
Bueno, empezó a recibir llamadas y decidió volver a la tienda. Encontró a la chica abajo en escritorio y nunca le dijo lo que pasó. Pero sí encontró las puertas. Las que solo él tenía la llave las encontró cerradas desde adentro y le costó entrar a su propio local. Y cuando encontró a la chica nunca dijo nada, se fue y nunca más volvió.
Imagínate, hasta yo.
Salió el demonio de la caja y antes de volver a meterse en la caja le hizo.
¡Si habla!
Y ella lo cogió en serio y dijo, no hablo ni para el carajo.
Mira, salúdame.
Pero ahí está la verdad. Qué lindo.
Bueno, él no asoció la caja con la chica, pensó que había pasado algo.
Yo no hubiera asociado nada, porque pues trataron de asaltar, qué sé yo, y claro. No hubiera pensado en nada fuera de lo ordinario, ¿no?
Nina, no te vayas.
Está bregando con la gata, lo más seguro.
Sí. Bueno, entonces él siguió restaurando la caja y decidió para el cumpleaños de la madre regalársela. Cuando la señora estaba por abrir el paquete, él recibió otra llamada de teléfono. Le dice, no la abras, espérame, así la vemos juntas. Cuando llega, la madre estaba desmayada y el paquete y la caja estaban abiertas. Entonces, bueno, se la llevó. Así que bueno, la madre estuvo internada, no falleció ni nada, pero le costó volver a hablar, estuvo un tiempo como que le dio una ACV por la descripción. Wow. Yo que no soy médica. Diagnóstico.
Exacto, pero aquí entre nosotros que somos panas, le dio un aneurismo clase B en el ventrículo izquierdo.
Claro.
Bien científico, tú.
Sí, ¿verdad? Ya que entre panas, términos de amigos.
Te voy a dar una licencia médica, espérate. Nada más por eso sí. Te voy a dar una licencia médica.
Por favor, por favor.
Dice Francisco, la caja le cambió la cerradura.
Sí.
Sí. La verdad es que, wow, ¿y ahora? ¿Qué es? O sea,
bueno, entonces este hombre dice, bueno, ahora ya como que no me puedo hacer el gil de que la caja no tiene nada que ver. Entonces decidió ponerla en venta en eBay.
No lo culpo, a lo mejor yo hubiese hecho lo mismo.
Lo más sano es, vamos a venderla en eBay, a ver.
Ajá, vamos a venderla
en eBay. Pero bueno, daba algunas recomendaciones. El que la compre tiene que saber sobre...
Exacto,
eso iba a decir yo. Tiene que estar internalizado sobre ciertos temas de ocultismo... pero la compraron dos pibes en una facultad. O sea, que la compraron para hacerse los heavy.
Para jugar el Ouija encima de ella, para poner el Ouija encima claro. De la caja. Miren qué malos somos.
Resulta que todas las personas que tuvieron esta caja tenían muchos sueños. Sueños en los que paseaban con alguien, con algún ser querido. Y ese ser querido se transformaba en una mujer vieja, deforme, putrefacta, y los atacaba. Entonces, como que no
podían... La película de Insidious. La película de Insidious, tú sabes que... La que mata es un hombre vestido de mujer, pero se ve como una señora vieja. Me acuerdo de esa película, algo así en el sueño.
En The Shining, la mujer de la habitación 237, creo que... Que una mujer hermosa en la bañera y sale y empieza a besar a Jack Nicholson. Y de momento se empieza a transformar en una mujer toda de foto, toda fea y se va pudriendo.
Bueno, una experiencia que no quiera vivir.
Sí, no gracias. Y también Francisco, no gracias.
Venga, que... yo con una botella de John. Oye, esta la tiene cogida contigo, ¿sabes?
Sí, no, me quiere, todo lo que se pierde me lo quiere regalar a mí. Dice Roger que eso lo traumó. ¿Estás hablando de la película de The Shining o de la que dijo Nina? ¿Cuál es la que tú dijiste, Nina?
Insidious.
A mí me encanta esa película. Me traumó esa escena un poco porque la mujer se ve súper loca y se tiene una sonrisa a The Shining. Tiene una sonrisa como que... No, es un poco bien loco.
Bueno, resulta que estos pibes que la tenían a la caja decidieron como, bueno, no podemos seguir así. Esto es muy fuerte, nos sentimos muy mal, no podemos dormir. Dormir es una
pérdida. Se le quitó la bombería, ¿viste? Se le quitó la bombería de algo así.
No fue tan divertido tener esto.
Para comprar, piénsalo antes de comprar cosas así en eBay.
Y yo digo, ¿y qué tú haces con eso? Porque, ok, la rompes, pero si la rompes y lo que haces es que desatas eso y se queda contigo.
Hasta que te vuelve lo que te mate y lleva tu
compañero para siempre.
¿Sabes? Como que ¿y ahora?
Entonces acá lo que ellos dijeron, bueno, dice, vamos a hacer lo mismo que hizo el primer dueño. La vamos a poner en eBay y acá fue donde Zack la compró por eBay.
Ah, bueno.
En este momento, si ustedes quieren acceder, no a esta caja, porque esta caja está en el museo con el certificado de que es auténtica, pero en eBay, si quieren comprar, hay una, que no es esta, es otra.
Pero
hasta está
ciento no sé cuántos dólares.
Roger es de los míos. Roger dice, yo que no cojo ni un peso del piso. Es como que sí. No.
No.
No, gracias.
Pero ese no oferta eso.
Después desato ahí el qué sé yo, el Curse of Tutankhamen o algo, qué sé yo, desato la plaga.
Él es siempre tirarse esas cosas bien exageradas. Okay.
Pero es que tú no ves que esas cosas pasan. Mira esto, ahí querían una mesa para el Ouija y mira lo que desataron. Nada.
No, olvídate de eso. Yo con el Ouija no juego.
Sí, no, como que no, gracias. La caja que está en eBay, ¿sabes cuánto cuesta?
$105, creo.
Ah, está barata. Mira, Nina, ¿tú querías una mesita ahí para la sala?
No, tranquilo, no, está bien. Yo estaba pensando en una ahí, pero no.
Es chiquita, es más como un alajero.
Ah, pues mira, ahí para la esquinita de allá atrás.
No, tranquilo. En mi cumpleaños es los próximos viernes, pero no se le ocurre regalarme cosas así.
Ah, verdad, que tú lo dijiste. Yo creo que eso es un buen regalo para ti, Nina.
No,
envíame
gracias.
Envíame el link.
Bueno.
Sol rápido. Bueno, ok, muy bien.
Horror.
Tome con calma, por favor. Tome con cariño.
No, sí, tenés razón. Mujeres unidas. No solo, no.
Ay, no, yo lo de momento suena aquí mi WhatsApp. ¡Pum! Oye, Sol.
¿Te llegó?
Ah, mira, Meliri. Nina, dame tu dirección, ya te la van a enviar. Ahí está.
Ahorita te la envío, Sol. No, Meliri, te la envío ahorita.
Bueno, después tuvimos. Yo no conocía mucho. Sí sabía porque leí El silencio de los corderos.
Ajá.
Y me parece que está basado en este asesino que era de Wisconsin. Que se llama Ed Gein. Que era un manitas. Era un señor que le encantaban las artesanías.
Sí. Este señor también es en quien se basan para varios otros asesinos en serie de la película, además de Texas Chainsaw Massacre. El hecho de que el asesino de Texas Chainsaw Massacre se haga caras con la gente que asesina y en la casa donde vive la familia de Texas Chainsaw Massacre. Se encuentren a todo tipo de artefactos creados con partes humanas, es sacado de la historia de Ed Gein.
Ese de que desenterraba muerto en el cementerio y le quitaba la piel, supuestamente, pero llegó a asesinar a otro.
Supuestamente no, está bien documentado, la casa estaba llena de todas las cosas que...
Pero que él decía que él sacaba a la gente del cementerio, pero se llegó a decir que él sí mataba a gente y le quitaba la piel.
Sí, él conseguía piel de donde sea.
Estaba en un cuadrito, estaba un molde cortado.
No.
O sea, era piel sintética, pero emulaba uno de los moldes que él usaba para hacer carteras, lámparas.
Cenicero.
Y acá era donde desangraba a sus víctimas, porque... Si le cortaba la garganta, le quedaba bastante piel para cortar sin ningún agujero.
Oh my God.
Entonces, dice Meliris que eso le da cosa, a mí me da más que cosa. Y dice Roger Breaker algo muy cierto: vendía la carne humana en Texas. Él no solamente, porque como él lo que quería era la piel.
Se robó el negocio.
Sí, ves que lo de los tacos pasó de alguna manera.
No diga eso.
No, de verdad pasó.
No.
¿Qué pasa? Que este individuo vendía la carne por libra, literalmente. Oye, la vendía. Y en su casa, como dije, se encontraron no solamente que usaba los huesos y las carabelas, pero hacía injertos. Había un injerto bien particular que era dos carabelas. Entonces, una estaba para el frente, la otra para atrás, y estaban unidas y fusionadas. Y era como un centro de mesa que él tenía. Pero casi todo lo que él hacía para la casa tenía que tener una practicalidad. Pues como dije, cenicero, aguantavaso, porta...
lámparas, o sea...
Sí, lámparas, literalmente...
¿Qué pasó con esas cosas? ¿Verdad? ¿Quién sabe qué
quedó
con esas cosas?
Pues la mayoría de eso se confiscó a las autoridades y lo que se pudo sacar es que otros policías y gente, ¿verdad?, en la cadena de mando pudo obtener, se fue vendiendo en ¿verdad?, bajo, porque era ilegal, obviamente, y esas cosas, no sé si el guía les habrá dicho, pero hay objetos de la colección, pues se llama así, la colección de Ed Gein, que están en los miles y los miles altos de dólares y se venden por ahí, y algunos sí. algunos de los dueños son gente que están pues cantantes de bandas de rock, o sea, gente así que es bueno, este mismo museo pagó por estas cosas, este caldero no le salió gratis.
Claro.
Y pues por eso es que sobreviven algunos de estos objetos que se fueron robados y más adelante vendidos.
Lo que nos decían era que la piel que nosotros veíamos.
Hígado encebollado. Rico. Y el hobby sí era un artesano, el tipo lamentablemente era un artesano, era totalmente loco. Sí,
apoyen lo nuestro.
Sí, bueno, Meliri hace pulsera, Meliri, mira a ver si unas pulseritas de tripa, a ver si te van a dejar ahí.
Con los chinos, posiblemente.
Pepper Pollo.
Lo que nos Pepper decían era que era el... Sí. No, Pepperina.
Pepper Pollo humano.
Exacto.
Que la piel era sintética porque al ser pedazos de cadáveres que tenían identidad y qué sé yo, esas partes del cuerpo se devolvieron, los que se pudieron reconocer, se devolvieron a los dueños y a las tumbas que habían sido saqueadas. Sí. Y las personas asesinadas, o sea, si podían reconocerlo, como que lo devolvían a los familiares. Así que, toma, acá te devuelvo a tus familiares una hermosa billetera.
Exacto.
¿Sí? ¿Así? Un buen abrigo de tu mamá.
Ah, claro. Como que, mira, ¿por qué me estás dando este cinto? Pues porque es que este es tu hermano.
Mira este vaso está hecho de tu papá, toma.
Ah, y ves cómo este cinto combina con estas hermosas botas. Ahora vas a poder usar a tu hermano los domingos. Es una cosa ridícula.
¿Te acuerdas que tu hermano te cogía muchas ropas prestadas? Pues aquí te regalo un abrigo de tu hermano.
O sea, el tipo era...
¡Horror!
En la casa se encontraron contenedores con dientes, porque él usaba los dientes para decorar. O sea, es una cosa macabra. Como les dije, para que de ahí se tomara para crear a Texas Chainsaw Massacre, que de por sí uno lo ve y dice, esto es tan surreal, es tan macabro, es tan imposible de que exista en la vida real. Pues no, realmente está imitando a la vida real.
Lamentablemente.
Dice Rachel Breaker en el Paseo de la Princesa con una mesita vendiéndola. Eso es un sitio turístico aquí en San Juan, que la gente va y entonces están los artesanos y no me imagino el Ed Gein con sus pulseras humanas y su... No creo que tendrían... Bueno, sabrá Dios cómo está el mundo hoy en día, las ventas que tendría el individuo ahí.
Sí. La verdad, no sé
qué pensar.
No puedo arriesgar nada.
Sí, no puedo
meter una palabra. ¿Cómo se llama esa gente que le gusta comprar cosas raras? Es como... Es una palabra.
¿Coleccionista?
No, es algo como que... Ay, fíjate, se me fue. Pero tiene una palabra. Es una palabra ahí
ya
rara.
Ya mismo te llega.
Y cuando me llegue lo digo, ¡ah! Después de una hora, se lo digo.
¡Horror! Bueno, fue un recorrido súper... ese es el... Así está emplazado. Y arriba hay un maniquí. Eso sí es un maniquí de un hombre ahorcado. Por eso les digo que no pueden venir niños acá.
Ajá, sí, muy gráfico. Esto
era parte del recorrido nomás. Después el recorrido, después de que nos pusieron acá... había un gran pasillo oscuro con todos payasos a los costados, que eran todos muñecos de payaso. Y yo le había dicho a Germán, digo, yo no quiero ir ni adelante ni atrás. Le digo, quiero que nos mantengamos en el medio. ¿Sí? Y justo los payasos quedamos último, porque Sol se quedó chusmeando y mirando cosas y qué sé yo, tuve que ir corriendo a seguir el grupo. Entonces fuimos los últimos que pasamos por los payasos. Igual yo lo dejé a Germán atrás. Y en eso, no sé qué no veo, tanteo o algo, me doy vuelta y veo que atrás de Germán había alguien vestido de payaso que lo iba a asustar. Entonces le digo, tenés un payaso atrás.
Sí, le digo, tenés un payaso atrás. Sí, hay payasos en todos lados.
Entonces él ahí se dio cuenta y no gritábamos ni nada, pero como que ese era el bonus track. Pobre, pobre payaso que tenía que trabajar y asustarnos. Y
ya yo te vi a ti muriendo de un infarto allí, a ti.
No, dale.
Te vi.
Bueno, imagínate, hay un muchacho en TikTok que hace esta broma que está vestido como una planta.
Ay, sí.
Está quieto. Y la gente va pasando y él nada más se mueve un poquito y la gente se asusta. Y a mí me da mucha risa, a mí me encanta verlo. Yo sé que yo me asustaría de esos hombres que salen en esos mismos videos y gritan como si fueran nenes chiquitos. Yo me río en cantidad porque yo sé que yo sería uno de ellos.
Mira, mira, tú. Aquí huele como a que... Aquí huele raro.
Si la sangre huele a mierda, me acaban de herir de muerte. Sí, así mismo. Pero a mí me encanta. Y el tipo está vestido de arbusto, de mata, de planta. Imagínate, claro, de payaso.
Snowman, hay uno de Snowman también. Ajá, de Snowman.
Imagínate lo de payaso así, creepy, en un sitio creepy. Él está de arbusto a la plena luz del día, a las 2, 3 de la tarde, en un sitio abierto, bonito, con gente pasando un buen día. Y yo estoy seguro que me asustaría. Imagínate en este sitio con este ambiente y con una máscara de payaso, me da algo, definitivo que me da algo. Ahí llego.
Sí, yo tengo. Encima estábamos durmiendo en el circo esa noche.
Dale Dios el descanso eterno. Mira, dale Dios el descanso eterno.
Mira, dice Roger que si la palabra que estabas buscando era
excéntrico. Esa misma palabra, pero, gracias.
Roger tiene todas las palabras.
Oye, Roger, tú estás hoy, mira.
Estuviera en Amazon, dice aquí Francisco. Yo me asusto y enseguida zumbo un puño. Sí, el tipo es el busto de un montón de puños. Yo creo que ni para eso doy. Y dice aquí Cristian.
Ah, es mi amigo.
Ah, qué cool. Hola, hola.
Cristian, desde España.
Qué cool. Saludos, saludos.
Mira, España en la casa,
¿viste? Desde noche en España.
Súper cool. Qué chévere, desde España. Ya es como que bien tarde, ¿verdad? O bien temprano, sí. Como quiera que lo quieras ver. Aquí dice Héctor, había un programa de TV que se llamaba Oddities, donde vendían esas cosas macabras. Sí, no, de hecho aquí vi para Meliris, que también quería una. Aquí hay un gift shop.
Sí.
Hay una tiendita donde puedes comprar cosas. Y Meliris y Nina están de suerte. Tienen muñecas a la venta, mira.
Sí, bella, bella, preciosa.
Nina cumple años en 2 semanas, gente. La tiendita de la Casa Encantada vende y hace delivery. Así que pueden meterse online y enviarle una de estas muñecas o cara de payaso a Nina o a Meliri y me dejan saber y yo se la hago llegar para que estén bien contentas cuando duerman por la noche con una de estas muñecas.
No se pongan graciosos, gente, no se pongan graciosos.
Mira, como a Nina le gustan las lámparas para dormir, la que está a la derecha abajo, al lado del letrerito que dice el nombre del museo, es una lámpara, o está poseído, una lámpara, porque le salen luces.
No, son lámparas.
Pues ahí está, y esa es una lamparita para Nina, para que duerma bien acompañada con esa cara mirándola así fijamente.
Sí, 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 mira, deja que quite la imagen.
Había todo un así que... con esas, con las caritas.
Ustedes pudiéndome regalar dulce, chocolate, paleta, me gustan las paletas grandes, pues no, ustedes quieren regalarme una muñeca poseída.
Mira, bueno,
es más divertido, te dura más tiempo. Mira, los chocolates engordan. Los exacto. Dulces te hacen aumentar el
no, 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 no importa, en este caso yo prefiero estar gorda. En este la caso bonita, yo prefiero estar gorda, no, no olvides.
Pero la muñeca poseída te va a hacer pipí.
Meliri se habla, Meliri está puesta. Meliri feliz de la vida que dice que sí. Y Nina también. Nos dice Cristian que allá son las 4 y 15 de la mañana.
Sí.
Oh, wow.
Cristian, gracias, de verdad.
Mira, ya era despierto a las 4 y 15 de la mañana.
Esperando que sean las 4 y 20 para meterle conmigo. Yeah. Entonces pregunta a Roger que si había un sitio para comer allá adentro. ¿Podías comer con los fantasmas allí?
No, creo que no había.
Okay.
Por lo menos no lo encontré, porque el final de del tour desembocaba directamente en el shop.
Sí, como todo buen sitio construido tiene que terminar en el gift shop.
Pero no vi comida y fui a una... O sea, entramos a las 10 de la mañana y salimos como a las 12 con la espera en el medio porque no cumplíamos.
Salieron como para la hora de...
¿Te imaginas el menú de un restaurante allí? Ojos de bebé, tripas de señor que sacó allí.
El menú y
Manso.
En la portada del menú la cara de quien es como que no, nadie va a querer comer ahí.
No.
Sí.
Los saludos a Héctor que se va por la noche de hoy. Saludos, Héctor, gracias por siempre estar conectado con nosotros. Que descanses. Sí, yo no comería ahí, no creo que...
No.
Dice Cristian, con esa ola de calor, vivir por el día no es una opción. Totalmente de acuerdo.
Es verdad, todos nos vamos a convertir en vampiritos.
Sí, totalmente de acuerdo. No hay break, en Las Vegas no hay break, hay que salir de noche. Por eso es que Sin City, todo el mundo janguea mayormente por la noche. Y por la noche, ¿cómo es? Porque por la noche ahí también es caluroso, ¿no?
Por la noche mejora mucho.
Es regla del desierto, frío por la noche y caliente por el día.
Sí, no frío, pero tolerable, que podés salir, ir a ver la fuente, ir a ver los hoteles. Además hacíamos todos los recorridos de casino a casino. No jugando, exacto, pero sí porque era la parte con aire acondicionado.
Exactamente.
Y, pero no rico. Vendían unas bebidas así de un metro. Que te la colgaban con una cintita al cuello para que puedas llevar. Porque
va uno como un San Bernardo, con el de esto aquí, un San Bernardo de rescate con él.
Pero era como una cosa así grande de un metro. Había más chicas también, pero bueno.
¿Y no les regalaron flyers para ir a shows en la calle cuando estaban por ahí caminando?
No los agarramos.
Ah, pero sí los vieron, estaban por
ahí. Pero sí los vi porque ya estaba más o menos informada de que si agarraba eso, después me iba a comer una charla sobre comprar un departamento, exacto, compartido y qué sé yo, y no tenía.
Porque eso es lo que pasa, lo que todo el mundo me dice, que también en Las Vegas, que y también pasa cuando vas al Hollywood Boulevard, cuando estás por ahí caminando en Hollywood, si depende de lo que te den, no debes tomar nada de nadie.
Sí, porque, no.
Ah, gratis, y te dan un CD, te quieren, diablo, ya tienes que hacerle la carrera musical a este tipo.
Sí.
Te dan un flyer y ya quieren que vayas al party de qué sé yo qué. Las Vegas, que no he ido, pero me dicen igual, que están las mujeres repartiendo los flyers y ya te quieren meter para un prostíbulo, para el show de las Go-Go Girls o para los Magic Mikes. Y es como que, pero el flyer no es para que lo piense y tal vez ahorita. ¿Por qué me quieres empujar ahora? Es como, son intensos.
Nosotros fuimos a conocer el prostíbulo, no me acuerdo ahora el nombre, queda como a media hora de Las Vegas, de la parte como más poblada de Las Vegas. Ah. Y yo había leído que tenía como un shop, un bar, qué sé yo, que como que podías ir a comer y comprar algunas chucherías, algunos souvenirs. Me pareció interesante. Y Germán manejó todo ese tiempo, todo este viaje lo hicimos con Germán manejando, así que un altar le tengo que armar a Jer acá, porque se pasó con el regalo de cumpleaños. Y cuando entramos, vimos que entraba un señor, tocaba timbre, pasaba como una rejita, después pasaba a otra puerta, ahí lo atendían y lo mandaban o para un lado o para el otro. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a entrar. Y casi nos quedamos ahí tomando algo con un cliente, porque no era así gratis. El shop era un espacio muy chiquitito, donde podía comprar una remera o algo así, pero el negocio era otro. Exacto. Así que dijimos, bueno, muchas gracias, muy amable, y nos fuimos, porque...
Ah, bueno, pero tenían que entrar al show, o sea, acabas de decir que ese hombre se merece un altar, lo mínimo que se merecía era una teta, o sea, contra.
Bueno, pero... Era caro.
Digo, ¿verdad? Tanto manejar, mínimo una teta, ya estaba ahí. Tengo que cuidar a mi amigo, para que no sepa, el man es mi amigo hace mucho tiempo. Y tengo que cuidar sus intereses, coña, está ahí.
Yo nunca he podido entrar en ese club porque me da una cosa. No sé por qué, pero me da una cosa. Es que no sé. No he podido todavía, tú sabes. No ha llegado el momento, creo.
Yo, nada, en verdad, yo he ido en corillo con hombres, mujeres, y uno va a vacilar, uno no va, no es como que tú vas a ese sitio a tener sexo, habrá gente, obviamente, pero, y sí, también hay gente que va más que a toquetear, pero hay un montón de gente que va a joder, a beber, y a mí no es un sitio como, fíjate, vamos a ir a beber, vamos a ir a un strip club, porque es mucho más caro beber ahí, es carísimo, tienes que siempre estar bebiendo, o sea, hay unas reglas que es como que vete por el carajo, yo me voy a un sitio y estoy más relax, o bebo en mi casa, no tengo que lidiar con la gente.
Mira, para eso coges el teléfono, bregas aquí y consigues páginas y son gratis, y puedes ver.
Con el traguito obviamente, pero que, por eso digo que es más como que...
Que están contratando en ese lugar.
Ah, mira.
Así que
sí. Bueno, mira, ya lo voy a ver.
No, pero, Nina, ¿no?
Ya me debe ir. En el próximo episodio, que Nina en el tubo.
Nina en el tubo, pero no, eso pone un tubo ahí en el mismo medio del cuarto y abre un
monlito. De muñeca.
Mira, ya tengo la ventana, el brillo ahí, me falta
aquí
un brillo.
Exacto,
ya.
Mira, tú tienes el brillito, un tubo en el mismo medio del cuarto, un OnlyFans y hacemos...
Sí, 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 sí. Tú y yo hablamos ahorita, mira.
Vamos a hablarlo, lo cuadramos.
Ahorita vamos.
Y después el programa que viene yo con el ojo hinchado ahí, pues payaso. No, pero de verdad que estuvo interesante el tema... El sitio es súper famoso. Esto es un megaboss que estamos viendo aquí, un party boss o whatever. O sea, y buscando las fotos para esto, me di cuenta dos programas. El que mencionaron antes, este otro. Todos estos objetos de asesinos en serie, que no es fácil buscarlo y pagar por estos objetos para tenerlos. O sea, es una colección, curar una colección de objetos que no son agradables, por decirlo así. Y crear este nombre para este sitio no ha sido fácil y tienen una fama brutal. Ya vimos que Roger sabía, o sea, mucha gente sabe este sitio y yo me enteré, como dije ahora. Pero inclusive Nina pues sabía lo de la caja esta del demonio judío.
La caja judía de los demonios judíos.
Ajá, es como que hay mucho aquí en este sitio. Pregunta Roger que cuánto fue que costaron las taquillas.
$30 porque no compramos la más cara.
No compraron el Resin Piece.
El Resin Piece no lo compramos, pero la gente que compró ese, por ejemplo, bajó a un sótano que podía haber un ritual basado en los rituales de Crowley.
Oh.
Y, pero era corto y o sea, fui a uno.
Es como que después...
Tengo repes. Así que después, por ejemplo, había una silla endemoniada y ellos podían verla más de cerca que nosotros.
Wow, que sí, que es como pues, varias ventajas, por decir así.
Y le daban un regalo, o sea, con la entrada ellos iban al shop y elegían algo y se lo llevaban.
Ok.
Sí, imagino bueno. Que el shop era expensive.
Y algunas cosas sí, qué sé yo, una bolsa con 5 piedras salía $15.
Wow.
Y a mí me parecía que 2 de las ágatas eran coloreadas, como que...
Pregunta, dice Roger, VIP, sí, pero ahí le dicen el RIP, ¿sabes? Para que diga RIP, ¿sabes? Como, pues, tarantantarantar.
Más RIP, ya. Hacerlo más creepy.
Se lo puedo buscar, pero no recuerdo cuánto sale la VIP.
Está bien, pero ahí sabes que por lo menos el ticket, el precio regular de la taquilla, la entrada regular cuesta $30. Y entonces sí. Pues ya sabemos que el VIP pues va a costar más. Roger pregunta a la R de que yo creo que nada más querían joder con la palabra Rest in Peace. Y le cambiaron la P por R. Tienen que tener alguna... O sea, en vez de Very Important People, tal vez Real Very Important... O sea, tienen que haberle cambiado algo.
Sí, pero le decían así, nomás. Le decían por las siglas, no decían palabra.
Lo más seguro es RIP. O sea, era cuestión de poder jugar con la palabra, más que nada, estoy seguro. Pero es un VIP, Roger. Más que nada, es un VIP. Y pues nada, ese fue el tema. Gracias, Sol, por el tema. Gracias por.
Me quedaron más cosas para contar, pero bueno.
Ah, sí, ya no, pues podemos seguir porque vamos a parar.
No, porque me queda como. Tenía 30 habitaciones esto.
Ah, ok, sí, pero estamos. Yo creo que tenemos una idea de. Mira, Rare Important People. Ahí pega. Few client. O sea, si es que una mansión está llena de habitaciones.
Sí, son muchas habitaciones y subir escaleras, pasar por pasadizos, bajar al sótano. O sea, está todo habilitado. Toda la casa está habilitada, todo menos está la hecha. Cocina. No,
interesante,
no
de verdad que sí. Nada, excelente, de verdad. Me encantó este tema, me encantó el sitio. Ahora me gustaría... y no solo, obviamente, pero estaría cool como que... Sí, no solo ni para el carajo, pero estaría súper cool. Así que gracias y gracias por como sacar ese tiempo dentro de tus vacaciones y traernos este tema y tirar las fotos, violar las leyes de la casa y tirar fotos. Así que gracias por romper reglas por nosotros.
No, yo saqué los lugares permitidos.
Ah, muy bien, muy obediente. Yo hubiese estado tratando de sacar donde no se podía más.
Es que te hacen apagar el teléfono ni bien entrabas y después era re difícil volver a prenderlo.
Sí, porque lo que no lo prende ya es muy obvio ahí. Sí, es demasiado obvio. Pero nada, entonces, pues con eso terminamos este tema esta semana. Sol, ¿dónde te pueden conseguir?
En Instagram, en Sol El Caucil.
Ahí está, lo estamos viendo, Sol El Caucil. Y Nina...
A mí me consiguen en Nino3131 en Instagram.
Ok, muy bien. Y con eso les recuerdo que si están viendo esto, por favor suscríbanse, denle like, denle a la campanita, compartan, esas son las cosas que nos ayudan a que esto se siga, YouTube nos recomiende, ayuda a crecer, etcétera, etcétera. Así que like, compartir y eso es lo que nos ayuda mucho, así que...
O por las noches, un payaso les va a tirar las patas.
Exactamente. Muy bien, eso me
Peggy, gusta. Peggy sí. Me dio más miedo.
Peggy va a salir de frente y no van a poder evitar mirarle a los ojos.
Que era creepy
esa muñeca. Y pues nada, recuerden que también todo lo que pasa en YouTube se pueden ir enterando en Canal Colectivo 1, en Facebook Y en Instagram, al igual que pues a mí me consiguen en Yolo, JOLOWX en Facebook. En Instagram, al igual que me ven los lunes por el Resaltador de la Realidad a las 9 en vivo, los martes en la Joda de la Noche por 360 Live, los jueves de nuevo en el canal del Resaltador de la Realidad por el Resaltador Kick, los viernes estamos en Mi Pura Idea a las 9 en vivo y los sábados estamos de nuevo en Expediente Mortal aquí con otro expediente a las 9 en vivo y después por donde quiera que escuchen podcast. Vamos a ver los comentarios que tenemos aquí. Tenemos, dice Melirica, vamos para allá. Y dice Roger que le encantó el tema. Gracias, Roger. Ahí está, gracias a Sol que nos trajo ese tema. Y pues nada, algo más que aportar, que decir, que comentar, que hayan ahora, ¿cómo es? Hablen ahora o callen para siempre.
No.
Yo me opongo. Yo me opongo.
No, pues, hay que hacer algo.
Sí, hay algo ahí.
Pues entonces con eso los dejamos. Gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos la semana que viene con otro expediente mortal. Bye.